Estás escuchando
En una
desde las 13.
Ya estamos listos para hablar de ciencia. Por suerte tenemos el lujo de contar con Fabri Ballarini en nuestro programa. ¿Cómo estás, Fabri, querido?
¿Cómo andas, Dito?
Muy bien, ¿y tú?
Espectacular. Qué hoy bien. Es un día hermoso, así que estoy bastante contento. Sí. Ya que tengo un poco de sol, me alegra.
Arriba todos poco. Que es un día de sol, dice Fito. Bueno, pero es que es así. Nos agarramos esas pequeñas cosas que nos dan esperanza, aunque sean en el clima, un ratito.
Absolutamente, sí, hay que agarrarse, hay que vivir el día a día. No sé si ustedes lo tienen eso tan presente, pero a mí la pandemia me generó, la pospandemia también, pero bueno, hay que vivir el día a día. A veces me dicen, no, la semana que viene, para la semana que viene falta un siglo, ¿entendés? O sea, falta un montonazo, van a pasar un montón de cosas en el medio, así que creo que hay que disfrutar bastante el presente.
Sí, completamente de acuerdo. ¿Viste la gente que cuando quieres hacer planes te dice, este fin de semana, no, el otro, no, ya está, te saco de mis planes, pero por completo? O sea, ¿qué?
Por favor.
De acá a 3 fines de semana no sé qué va a suceder con mi vida. ¿Cómo lo puedo programar eso?
No, espontaneidad también, o sea, pero, claro. Digo, tener conciencia de que, de boludeces, o sea, de lo simple, de decir, bueno, me levanto, yo me tomo un café que está bueno, en vez de ir en subte, me voy en bici, en vez de, voy a pasar por la plaza, no sé, o planear una estupidez, pero digo, a la noche quiero comer un ensayo, ¿viste esas cosas mínimas? Yo creo que en el fondo, en una ciudad tan vertiginosa, con tantas noticias, con tantas situaciones, creo que en el fondo es el rescate que tenemos. El presente ese para mí es alucinante.
Sí, yo le llamo una vacación por día. Hacer algo que harías en tus vacaciones, que después te quitas el hábito encima, ¿no? Cuando, no sé, desayunas rico, lo haces en las vacaciones. Tenés más tiempo, te levantás como para hacerte algo que vas a disfrutar, con un poquito de fruta, con, no sé, una paltita al huevo que no sé qué. Hacé algo de eso por día. Salí a caminar un rato y a mirar, aunque sea, la arquitectura de tu barrio.
Y si ves algo lindo, sacale una foto. Porque ¿sabes qué? Estando de vacaciones le sacás una foto a eso. Pasando así nomás porque te quedó de camino siempre, pero hoy lo viste, no le sacás la foto.
Claro, porque está en tu barrio, pasás al lado de ese mural que está buenísimo, no le da ni bola. Pero si estás en Santa Teresita, decís, ay no, street art, hashtag pintura urbana, lo que sea. Bueno, en fin, todas cosas que suceden en esta cabeza que no para nunca, Fabri. Estamos produciendo todo el día, algunos estudiando un montón. ¿Y el cerebro cuándo descansa?
Está buena esa pregunta porque el cerebro no descansa nunca. O sea,
nunca, jamás.
No sé si eso está lo tienen en claro. Voy a apagar la cámara a ver si mejora mi conexión. Díganme si me escuchan bien o no.
Sí, te escucho bárbaro.
¿Me escuchan bien, no?
Sí, perfecto, perfecto. Sí.
Ok, perfecto. El cerebro no para nunca, ¿sí? Nunca, jamás. No es que en algún momento decís, bueno, ahora me desenchufo. O sea, la actividad neuronal existe y va a seguir existiendo mientras estés vivo, estés durmiendo, estés muy activo, estés más alerta, estés menos alerta. El cerebro siempre está en actividad. Lo que sí podemos decir es cuando paramos los pensamientos, o sea, cuando algunos pensamientos que tenemos los podemos controlar, ¿sí? Que eso es otra cosa completamente distinta. Y hay una parte de toda la historia de la humanidad que quiso en determinados momentos, con determinadas culturas, con sus herramientas, hacer foco en eso, en decir, bueno, pará, yo tengo un montón de tormentos, o tengo muchas ideas, o tengo cosas, obsesiones, ¿sí? O sea, me metí en un tema determinado, ¿cómo hago para frenar eso? O sea, existe un ejercicio para decir, ok, dejo de pensar, porque si no dependemos de lo que se llama, no sé, las fauces del olvido. Y a veces el olvido no aparece cuando uno quiere. O sea, el olvido es muy traicionero. Porque cuanto más uno quiere olvidarse, más consciente es de la cosa que quiere olvidarse. Porque la tiene presente, la tiene presente, la tiene presente. Entonces, digo, durante mucho tiempo se empezaron a tejer distintas estrategias o entender cómo funciona la mente en ese sentido para poder olvidarse, bloquear, suprimir, reemplazar los pensamientos. Ahí voy a tocar un tema que trae muchas controversias y voy a tratar de hacer muchas salvedades como para que se entienda bien lo que voy a decir, porque hay muchos estilos de meditación, hay muchas formas de meditación y la meditación es hiper, recontra, mega amplia, ¿sí? Sí. Tenés la meditación super, hiper, mega hardcore donde los chakras y las piedras y las vibraciones, y después tenés la técnica más técnica pura en la cual esa persona puede estar pensando en una determinada cuestión. Puede haber conciencia plena, mindfulness, o sea, en el medio hay unas variantes enormes, pero bueno, desde hace más de 2500 años la humanidad o una parte de la humanidad ha entendido que pasaba algo, ¿sí? Cuando uno se concentra o cuando uno se desconcentra o cuando uno se enfoca o cuando uno piensa en un objeto. El tema es que no entendíamos muy bien qué pasa, entonces le encontrábamos o le encontró la humanidad por sus culturas justificaciones espirituales, justificaciones energéticas, que no, o sea, pueden ser ciertas o no, o sea, desde el lado de la ciencia no podemos juzgar si eso es cierto o no, porque hay metodologías que no probamos, claro. Pero que hoy, en los últimos 50 años, pero específicamente los últimos 25 años, con esta irrupción de la psicología cognitiva o de la neurociencia, no solamente empezamos a ver qué le pasa al cerebro cuando sucede eso, sino que empezamos a encontrar metodología para decir, bueno, pará, cuando el tipo está meditando, le pasa esto a la cabeza, y cuando le pasa esto a la cabeza, sí, realmente baja la tensión. Y cuando baja la tensión, se puede olvidar más de determinadas cosas. Y si se olvida de esto, bueno, capaz que tiene una depresión muy profunda, que le dimos medicación y no salía. Le dimos esta terapia y no salía. Pero cuando empieza a hacer meditación, empezamos a ver que existe alguna reacción terapéutica. Entonces, hay una mezcla incipiente de muchísimas publicaciones donde empiezan a ver que existen en determinadas técnicas de meditación algunos hallazgos terapéuticos vinculados con el conocimiento del cerebro.
Qué bueno que tenga un basamento científico, que esté científicamente comprobado que algo sucede en el cerebro cuando meditamos, porque más allá de, como decís vos, las meditaciones que tienen que ver con algo místico, con alguna conexión con lo intangible y algo que por ahí es difícil de comprobar, el simple hecho de fijar la vista en un punto, en un mandala, en un dibujito, en una llama, en lo que decidas, y hacer una secuencia de respiración puede ayudarte a que los pensamientos, esos automáticos negativos, desaparezcan aunque sea por un rato, que esa ansiedad te deje descansar un ratito.
Absolutamente. De hecho, yo conozco muchas personas que hacen meditación. Yo soy una persona sumamente ansiosa que debería hacer meditación. De hecho, me lo han recomendado muchísimos médicos y me cuesta mucho. O sea, no estoy como en el mood o en el momento como para poder hacerlo, pero sé que en algún momento voy a caer y me va a hacer muy bien. Pero una de las cosas que tiene determinados tipos de meditación es como una cierta concentración y una conciencia de determinados elementos fisiológicos que te pasan por el cuerpo. O sea, ser consciente de la respiración y concentrarse en algún punto o en un pensamiento, poner un objetivo, o sea, pensar en eso mucho tiempo. Y lo que se descubrió, por ejemplo, voy a contar dos o tres papers que salieron en revistas muy prestigiosas. En ciencia, como en todo en la vida, hay revistas que son muy, muy prestigiosas, que tienen mucho índice de impacto y que salen en todas las noticias del mundo, tipo Science, Nature, no sé, PNAS. Y después hay revistas que no las conoce nadie, que tienen poco índice de impacto, que tienen, son más flojas de papeles, ¿sí? Okay. Que se hacen en la Universidad de Connecticut, con un trabajo, ¿viste? Que nadie le cree.
Flojitas bueno, de papers.
Publicación. Claro, muy floja de papeles. Estas publicaciones que voy a contar son publicaciones en buenas revistas, por lo cual le deberíamos creer. Y lo que indican es que cuando la persona está haciendo meditación, sobre todo mindfulness, o sea, se enfocan mucho en el mindfulness, lo que sucede es que la parte de la corteza prefrontal ya lo contamos muchas veces, pero lo voy a volver a decir, la corteza prefrontal es justo la que tenemos detrás de la frente, si no es muy creativa el nombre que le pusieron, pero es la que se encarga de, por ejemplo, la planificación, ¿sí? La planificación de nuestras tareas. Viste, como decimos, tenemos que hacer un montón de cosas, parece una boludez, pero es un chino priorizar. Claro. O sea, porque a veces tenemos un montón de cosas interesantes o preocupantes, o sea, la planificación es fundamental. Y por otro lado, la toma de decisiones y además, algo que tiene que ver mucho con esto de prestar la atención o borrar o parar el tiempo del pensamiento, lo que se llama la memoria de trabajo. Es la memoria RAM, esa memoria que tenemos todo el tiempo que te está diciendo, che, pero no te olvides de tal cosa, ¿eh? Claro. Vas a ir al médico. Esa que te rumea todo el tiempo. Eso depende de la corteza prefrontal. O sea, la actividad de esa corteza prefrontal marca cuán más estás activo en esas tareas. Y cuando las personas las meten adentro de estos resonadores gigantes y las hacen meditar, sobre todo en mindfulness, lo que observan es que hay una baja de la actividad, de la frecuencia de actividad de esa corteza prefrontal. Entonces, cuando salen esas personas y reportan, sí, bueno, pude modular la memoria, o de golpe empecé a ordenarme de otra manera, o estaba más tranquilo, no solamente es una sensación corporal, sino es un estado mental que los llevó a eso. O sea, no solamente encontramos lo que se llama la correlación, que en ciencia es muy importante, sino la causalidad. O sea, esto te está sucediendo porque bajaste la actividad de la corteza prefrontal en esos momentos. Podrán decirme los detractores de la meditación, pero la corteza prefrontal se puede bajar, o sea, esa actividad se puede bajar con otras tareas. Y sí, obviamente. Sí, también. O sea, no es la única forma. Claro. Pero bueno, no significa que las otras tareas o las otras actividades no queden afuera de los beneficios que tiene, por ejemplo, la meditación. O sea, haciendo actividad física, concentrándote en otras cosas, bañándote en agua caliente, yo qué sé, quizás un montón de cosas que bajan claro. la actividad de la corteza prefrontal, pero bueno, acá estudiamos la meditación. Después que hagan fundaciones, organizaciones o determinadas personas con esa información y que se metan adentro de otras organizaciones coercitivas y lo que sea, no tiene que ver ahí con el conocimiento científico. O sea, que alguien diga, che, existe un paper que está contando esto, bueno, yo estoy contando el paper. Después, si eso lo querés sacar y lo querés meter en otro lugar, es un problema tuyo. Porque yo cada vez que cuento esto, aparece un personaje determinado que es muy conocido y me acusa de que avalo las sextas y lo que sea. No, oh. No avalo nada. Cuento tres papers nada más.
Qué pesado. Aparte, está hablando del cerebro, no está hablando de lo que pasa con tu alma. No es que estás vibrando alto. No, es lo que sucede de manera fehaciente, comprobado, que pasa en tu cerebro. A mí, yo te cuento mi historia personal. En 2001 hice un añito de meditación. Y me sirvió para enfocarme, porque aparte vos podés como programar lo que querés que suceda supuestamente con esa meditación, que ni más ni menos que ponerte un objetivo, ¿no? No es que claro. va a ocurrir un milagro con mi cabeza, con mi mente, mi intelecto, pero sí quería estar como con más despierto, con más lucidez, con más enfocado. Bueno, era todo mi deseo. Entonces estaba como más concentrado, con las pilas más puestas, como cuidándome de algunas actividades tóxicas. Tenía 20 y pico de años, sepan disculpar. Entonces me sirvió un montón para afinar mi cabeza, como para ponerme en eje, para estar más concentrado, para estar más pilas. Y la verdad es que sí, ahí mi cerebro encontró como un tiempo más de quietud para también elaborar pensamientos de otra manera y esto que te digo, de bajar un poquito los niveles de ansiedad que después del encierro y durante la pandemia, me parece que estamos todos más frágiles, ¿no? En cuanto a nuestra salud mental también.
Y tal cual, o sea, digo, lo que vos decís es, o sea, es clave porque uno podría escindir la meditación y el proceso ese de concentración y de estar tranquilo, y podría hacerlo alocadamente y decir, bueno, ok, yo tengo un objetivo y mi prioridad para esta semana es tal cosa. Y no voy a, o sea, solamente voy a pensar que esta es la prioridad y voy a estar concentrado tratando de decir, bueno, si me desvío del tema, no, quiero volver a ese punto. O sea, y eso no es meditación, pero es enfocarte en una temática determinada, es tratar de ser consciente que tu prioridad es esa. Eso es un montón, ¿sí? O sea, y después si la prioridad es laboral, pasa por tu cuerpo, pasa por fortalecer tu energía, por tus emociones, por prestarle atención a determinadas, es otra cosa. Claro. Pero bueno, si uno tiene en cuenta o prioriza determinados objetivos por respecto del resto, puede suprimir esos pensamientos que aparecen. Hay un paper que salió hace muchísimo tiempo, pero la semana pasada un tipo hizo un hilo espectacular, un norteamericano, y lo volví a leer y me volvió loco. ¿Qué es lo que plantea? Es, en base a una publicación, es que lo que se descubrió hace, en la década del 80, de los 90, es que las personas que están todo el tiempo divagando, o sea, el divague ese es como darle, o sea, darle cabida a todos los pensamientos e ir por cualquier pensamiento. O sea, sí. Y bueno, empiezo a pensar tal cosa y le meto para allá, no importa que estoy en la oficina. O sea, me voy, ¿viste? Como me pierdo en eso. Sí. Esas personas, en el fondo, cuando les hacen algunos test de felicidad, son las menos felices, las más infelices. O sea, las personas que están más enfocadas, que tienen los objetivos más claros, que pueden priorizar, ok, quiero cumplir estas metas. repito, las metas que sean, ¿sí? Ganar la Copa del Mundo o hacerte un choripán a la noche. O sea, pero las personas que se pueden ordenar y cumplen esas metas son más felices que las que están todo el tiempo como medias perdidas. Por eso entran en esta conclusión que, ya sea por la meditación, la concentración o la prioridad que uno pueda dar, está apagando otros focos de incendio que no le da pelota. O sea, yo quiero ir para allá, ¿entendés? O sea, no importa que me desvíes. O sea, mi foco es la felicidad, mi foco es entrenar, mi foco es estar bien con mi pareja, mi foco es pasear al perro. Pero bueno, cualquier cosa que te ordene y te encuentre un objetivo, tanto desde la psicología como desde la neurociencia, tiene un asidero. Y bueno, puede ser la meditación un lugar muy bueno para poder llegar.
Súper interesante. Y con argumentación científica nos trae la meditación como un tema para intentar, aunque sea, aquietar la cabeza durante un ratito, si es que podemos hacerlo, porque hasta de noche estamos pensando mientras soñamos y todo. Gracias, Fabri, querido.
Gracias a ustedes. Que estén muy bien y que tengan linda semana.
Lo mismo para vos, Fabricio Ballarini, con nosotros a las 2 en punto de la tarde.